Hay una cita de Rosalynn Carter, la ex primera dama de Estados Unidos, quien fuera mujer de Jimmy Carter, que resume de forma magistral, podemos decir, lo que es la vida. Y dice así: solo hay cuatro tipos de personas en el mundo: aquellos que han sido cuidadores, aquellos que son en la actualidad cuidadores, aquellos que serán cuidadores y aquellos que necesitarán cuidadores. En resumen, cuidar y que te cuiden. Esta entrevista, por tanto, es sobre cuidados, en una sociedad en general, pero la vasca en particular, con una población en creciente edad avanzada. Bueno, pues de esto sabe muchísimo nuestro invitado, psicólogo, gerontólogo, trabaja desde hace más de 30 años tanto en atención de personas mayores y sus familias como en investigación en envejecimiento. Y es director científico del programa de mayores de la Fundación La Caixa. Es, en definitiva, uno de los mayores expertos en gerontología de todo el país. Javier Yanguas, egunón, bienvenido.
Egunon.
Estamos en una sociedad cada vez más mayor y eso tiene, bueno, a ver, su lado positivo, porque eso significa que la esperanza de vida ha aumentado, pero en consecuencia tiene otra cara, porque esto requiere de una concienciación colectiva sobre lo que tiene que ser el acompañamiento y los cuidados, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos una suerte enorme, ¿no? En 1800, bueno, yo vengo de una familia de Navarra, de cerca de Estella. Y yo me acuerdo que mi abuelo, que era de finales del 19, en aquel momento yo creo que tenía una esperanza de vida cercana a los 50 años y había un 20 y algo por ciento de mortalidad infantil, ¿no? Bueno, pues 100, o sea, yo que soy su nieto, pues tengo una esperanza de vida casi el doble de vida que mi abuelo, ¿no? O sea, que tenemos el doble de vida que nuestros abuelos. Creo que esto es una suerte enorme. Creo que estamos en un momento en este sentido histórico pues muy muy bueno, ¿no?
Claro.
Claro, pero ya sabemos que no hay paraísos sin serpientes, ¿no? Esto desde el Génesis que nos contaban
Exacto.
de pequeñitos en clase de religión, esto ya sabemos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo que tú comentabas, ¿no? Que cada vez somos más personas mayores, que estamos en una Euskadi y una Europa envejecida y que obviamente pues necesitamos muchas personas. Vamos a necesitar cuidado, seguramente, y que esto nos compete de alguna forma a todos, ¿no? Bueno, este es el reto de nuestras sociedades que envejecen, ¿no? Uno de
Claro.
los retos son los cuidados, ¿no? A los que yo creo que deberíamos de prestar, ya puestos a reivindicar la cosa, pues un poco más de atención, ¿no? No digo que no les prestemos atención, digo que creo que necesitamos prestarles más atención.
Claro. Bueno, acaba de publicar, doctor, un libro considero muy necesario. Se titula Cuando los volcanes envejecen, en el que, además de su larga trayectoria y experiencia en este ámbito, lo que hace es sumar su propia experiencia personal y familiar, porque, como acaba de decir, evidentemente a todos nos toca.
Bueno, sí, cuando los volcanes envejecen, bueno, surge de varias cosas, ¿no? Surge de, bueno, yo he trabajado tiempos, mucho tiempo, con personas con demencia y con sus familiares que les cuidaban. He recibido, por decirlo así, a mucha gente en el despacho, he dado muchos consejos en esta vida y resulta que luego, pues, el devenir de la vida te pone los cuidados en tu casa, ¿no? Y entonces pues te das cuenta de las tonterías, por decirlo así, que has dicho, de lo banal que ha sido, de los consejos erróneos que has dado y de la dificultad a veces de entender de manera profunda los procesos de cuidado, ¿no? Y que cuando te pasa a ti, esa especie de golpe de realidad te sitúa, ¿no? Bueno, cuando los volcanes envejecen, tiene que ver con esa base biográfica, es verdad, autobiográfica. En lo personal, por un lado, porque mi hermana y yo cuidamos de nuestra madre que tenía demencia, pero también está trufado de las historias y de las vidas de muchos cuidadores con los que yo profesionalmente trabajé, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Es un poco la unión de ambas dos cosas, ¿no? De todas son autobiográficas, por decirlo así, unas más profesionales, unas más personales.
Claro, cuando los volcanes envejecen, se vuelven invisibles. Esto es lo que hay que evitar con las personas, doctor.
Sí, estaba de vacaciones en Lanzarote, y esto es verdad. Y resulta que ahí, ya sabéis, ahí el Parque de los Volcanes en Lanzarote, estaba
Sí.
escribiendo el libro dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y de repente, pues llegué a un recodo de un camino donde aparecía ¿no? El típico cartel que ponen, que decía, cuando envejecen los volcanes. Y entonces yo miraba y era incapaz de distinguir los volcanes que había, pues porque se habían rellenado, porque había sedimento, porque había maleza, porque, ¿no? Y entonces, bueno, la cosa, el título del libro viene un poco de ahí, ¿no? De mis dificultades para reconocer aquellos volcanes y darme cuenta que en la vida nos pasa esto, ¿no? Que cuando envejecemos, pues parece que nadie nos reconoce. Cuando tenemos Alzheimer o otro tipo de demencia, nadie nos reconoce. Y que creo que hay que hacer un esfuerzo por reconocer. Todos somos volcanes que envejecen, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo por reconocerlos. De ahí
Claro,
viene el título, sí.
claro. Hay una frase suya que es muy elocuente. Ocultamos el cuidado porque vivimos bajo una dictadura de la felicidad que niega nuestra auténtica realidad. ¿Hasta qué punto se silencia el cuidado?
Bueno, se silencia el cuidado y todo lo que parece negativo, ¿no? En esta vida, ¿no? Mira, es curioso porque vivimos, o sea, somos seres vulnerables, ¿no? Pero bueno, parece que ahora vivimos una especie de paradoja de la invulnerabilidad, ¿no? Y a la vez vamos hacia sociedades más solitarias, ¿no? Donde la interdependencia parece una cosa clandestina, donde lo mejor es la autosuficiencia, o sea, tenemos una mirada de la autonomía como autosuficiencia y no de la autonomía como no de autonomía compartida o de autonomía con otros, y somos sociedades en las que además nos parece que el ser feliz es lo más importante, y obviamente es muy importante ser feliz, ¿no? Pero creo que banalizamos a veces el sufrimiento, creo que no nos gusta hablar de lo negativo de la vida, y yo un poco lo que reivindico precisamente es que necesitamos, o sea, que no podemos vivir la vida con intensidad si no nos damos cuenta que hay lo bueno y hay lo malo, ¿no? Y que necesitamos de alguna forma volver a comprender que hay muchas cosas que hacemos no porque nos hagan felices, sino porque tienen sentido. Por ejemplo, ¿qué tiene sentido para mí o tenía? Cuidar de mi madre, ¿no? Tenía sentido. Bueno, pues creo, yo reivindico un poco esto, sí, reivindico esto en el libro. Hemos perdido un poco el Oremus, por decirlo así, en este camino.
Doctor, en base, claro, a su experiencia como gerontólogo, pero a la vez, como nos acaba de explicar, como hijo en los cuidados de su madre con demencia, claro, ¿cómo gestionar esa situación? ¿Cómo acompañar, cómo querer a alguien que es parte de tu vida, y a la vez se ha convertido en una persona extraña? ¿Cómo se gestiona eso?
Pues se gestiona con muchas dificultades, ¿no? Mira, las personas que cuidadoras en general pasan por muchos duelos en ese cuidado. Bueno, el cuidado, una de las cosas que tiene, que es tremenda, es la acumulación de las pérdidas, ¿sabes? En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, de las demencias, que además cursan con cambios en la personalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que la persona a la que tú querías, imagínate tu madre, ¿no? Las madres y los padres de cualquiera, pues de alguna forma se van transformando, ¿no? Y en esa transformación dejan de ser las personas que fueron por ser algo distinto, ¿no? Algo distinto que muchas veces no reconoces, ¿no? Entonces tienes el duelo de la pérdida en vida, tienes que seguir cuidando de una persona y por decirlo así, queriéndola, y esa persona también se va transformando hasta que de alguna forma, en términos cognitivos exclusivamente, desaparece, ¿no? Bueno, yo creo que necesitamos no solo conocimiento, sino ayuda para poder afrontar estos procesos. Y luego creo que además el cuidado siempre lo hemos visto desde el prisma de la seguridad, desde el prisma de, ¿no? De cuidar como algo instrumental, ¿no? Yo creo que cuidar, por decirlo así, es ensanchar la vida de la otra persona y nos tenemos que comprometer no solo con el baño, el aseo, el pasear por Donostia o por Bilbao o por donde sea, ¿no? Nos tenemos que comprometer en ensanchar esa vida, en a pesar de la demencia o a pesar de los pesares que podamos, ¿no? El objetivo del cuidado es, jo, pues que es cuidar no de la persona, sino del proyecto de vida de la persona y hacer que esa vida, pues, sea lo mejor posible. Yo creo que es ahí donde debe estar el cuidado y para eso necesitamos no solo pensar en la seguridad, quiero decir, uy, que no salga de casa porque no se caiga o que no salga de casa porque no se pierda. No, no. O sea, creo que tenemos que pensar que necesitamos asumir riesgos. Y que el cuidado en parte es eso, ¿no? Es hacer que la persona, a pesar de los pesares, y hay muchos pesares en esto, pues siga manteniendo su proyecto de vida, siga tirando de su vida hacia adelante y disfrute lo máximo posible. Creo que está ahí la cosa.
Doctor, hemos llegado al punto intermedio, bueno, más que intermedio, al punto justo de equilibrio entre poner el foco sobre esa persona que necesita el cuidado y poner el foco entre la persona que cuida.
Bueno, creo que tenemos que reflexionar sobre esto. O sea, lo que no podemos pedir a las personas es que hagan un paréntesis en su vida y dejen de lado su proyecto personal durante 10 o 15 años, ¿no? En el caso del cuidado de las personas con demencia, ¿no? Creo que en eso del cuidador y del que cuida y del cuidado, creo que tenemos que buscar un equilibrio y creo que el equilibrio está en poder compaginar, ¿no? El proyecto de vida personal y el proyecto de los cuidados, ¿no? Y esto es una relación inestable, es un equilibrio inestable y necesitamos, creo que, apoyar al cuidador. Lo que hemos estado, esta sociedad, la vasca, la española, la europea, o sea, sobre todo las del sur de Europa, me refiero, ¿eh? O sea, se ha aprovechado de alguna forma, aprovechado entre comillas, de que las mujeres se quedaban en casa, de que las mujeres cuidaban y los hombres, pues creo que no hemos estado atentos a esto y hemos pedido, creo que un. O sea, el proyecto de muchas mujeres era el proyecto del cuidado de los demás, ellas no tenían proyecto de vida, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento creo que esto no es posible y tenemos que organizar sociedades que sean cuidadoras, pero que permitan pues que los proyectos personales también existan, ¿no?
Claro.
Y conjugar ambas dos cosas. No podemos mirar para otro lado. Creo que esta sociedad, en el fondo, cuando tú decías la cita de Rosalind Carter, ¿no? Que es la con la que empieza el libro,
Sí.
que es una cita muy conocida, yo reivindicaba esto, ¿no? O sea, en Donostia a veces das una vuelta, o en Bilbo, ¿no? Das una vuelta y a veces, ¿no? Pues ves a personas latinoamericanas, ¿no? Con rasgos latinoamericanos cuidando de los nuestros, ¿no? Dice un gran profesional de los servicios sociales, que es Fernando Fantova, que tenemos un cuidado colonial, ¿no? Y es verdad, hemos ido a las colonias porque no queremos que nos cuiden nuestros hijos, no queremos cercenar la vida de nuestros hijos, pero no tenemos ningún problema en ir ¿no? al otro lado del Atlántico, a traer, muchas veces mal pagadas y en unas condiciones muy complicadas, a cuidadoras para que hagan lo que nosotros no queremos, ¿no? Bueno, creo que tenemos que dignificar este sector, creo que tenemos que pensar en cómo organizamos los cuidados en una sociedad que envejece, ¿no? Y creo que ahí hay un debate enorme por delante.
Bueno, y aunque en menor medida, el ámbito del cuidado sigue siendo en su grandísima mayoría femenino, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que creo que los hombres hemos entrado en el cuidado de nuestros hijos, pero no hemos entrado en el cuidado de nuestros padres. Y creo que nos perdemos, ¿sabes? El cuidado enseña muchas cosas. El cuidado te enseña, bueno, cosas que además no están de moda, pero que son importantes, ¿no? Cuidado tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la compasión en el sentido de sufrir con, no a veces en otros sentidos que se le han dado, tiene que ver con las renuncias, tiene que ver con la interrelación, tiene que ver con disfrutar de la dependencia, tiene que ver con, bueno, creo que son valores, generosidad, perseverancia. Creo que los cuidados son un pantallazo de la vida real y creo que cualquier sociedad sana debería de asumir esos valores del cuidado, porque el cuidado no solo es cuidar de personas con demencia, ¿eh? El cuidado también es cuidar de tu pareja, cuidar de los hijos, cuidar de la naturaleza, cuidar de los que tenemos cerca en el trabajo. O sea, el cuidado, bueno, esto lo dice Leonardo Boff, ¿no? En un libro estupendo y habla, ¿no? De que el cuidado va mucho más allá, digamos, ¿no? Es de la mano amiga, es el abrazo protector, dice él un poco metafóricamente, y es que el cuidado invade nuestra vida y nuestra existencia. Yo reivindico también esa mirada más amplia del cuidado, ¿no?
Claro. Doctor, ¿qué es una buena vejez? ¿Cómo definiría usted una buena vejez?
Bueno, creo que cada uno se lo tiene que definir un poco a sí mismo, que es para cada uno una buena vejez, ¿no? Pero bueno, si tiene en este momento que vivimos, ¿no? Un vejez tan largas, 20 o 30 años, para muchas personas, bueno, esto es una verdad estadística, aunque no sea una verdad personal, lo de las vejeces largas, creo que si económicamente estamos bien, y la cuestión económica es fundamental, creo que si de salud tenemos un pase y la salud es fundamental, creo que el reto más relevante es tener una vida, tener buenas relaciones, tener una vida que tenga sentido, ¿sabes? Es como si nos han dado la posibilidad de vivir vejeces largas y tenemos un problema en existir, ¿no? En tener proyectos, en tirar adelante con nuestros proyectos. Y de alguna manera creo que tenemos una especie de obligación, ¿no? Moral en vivir esas vejeces lo más plenas posibles, ¿no? La vejez ya no es como hace 50 años, ¿no? ¿No? Como en el básquet, ¿no? En los últimos minutos de los partidos de básquet, ¿no? Que va ganando el equipo por 30, ¿no? Y sacan a los suplentes y aquello dura la tira, ¿no? Ya no es eso la vejez, ¿no? La vejez es casi un tercio de la vida. Y tenemos que luchar porque ese tercio de la vida creo que somos responsables de vivirlo pues profundamente, ¿no? Y vivirlo profundamente en sociedades que envejecen tienen que ver con el placer, pero también tiene que ver con el legado, tiene que ver con lo que damos a otras personas, tiene que ver con nuestro compromiso. En sociedades que envejecen, las sociedades del futuro son aquellas que tienen que saber integrar a las personas mayores, tienen que ser capaces de integrar ese talento, tienen que ser capaces de organizarse de otra manera, ¿no? Creo que no estamos en eso y tienen que ser sociedades envejecidas que miren el futuro de los jóvenes, ¿sabes? Yo veo pobreza en la vejez, en términos económicos me refiero, veo dificultades, no podemos hacer sociedades envejecidas para viejos. Esto suena un poco fuerte, pero es así, necesitamos hacer sociedades envejecidas para todos, ¿no?
En ocasiones ocurre, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones ocurre que una persona que se jubila y tras esa jubilación parece como una planta, ¿no? Que se va marchitando poco a poco. Esa etapa casi que parece una condena para, insisto, algunas personas cuando debería ser una oportunidad, ¿no?
Bueno, pero hay como tres, mira, la vejez se caracteriza por la diversidad, por la heterogeneidad. Entonces es muy difícil hacer grupos. Pero bueno, sin ánimo de ser banal, hay gente que entiende la vejez, esto lo dice Pascual Bruck, un filósofo francés mayor, que tiene ya 70 y tantos años, 70 y muchos, dice que algunos entienden la vejez como la tierra prometida del descanso, ¿no? Creen que se jubilan de la actividad laboral y se jubilan de los retos de la vida, ¿no? Y creen que la ausencia de compromiso, la ausencia de responsabilidad es lo que identifica una vida buena, ¿sí? Mañana ya veré lo que hago, si yo tengo que descansar, una especie de, por ponernos jocosos, un poco de vida de resort de Punta Cana all included, ¿no? Vamos a decir, sería un poco la imagen, ¿no? Bueno, hay otras personas que entienden que es la actividad, ¿no? Y se apuntan a actividad y tienen un compromiso no con las personas, tienen un compromiso con su agenda, ¿sí? Que es distinto. Y creen que, bueno, los del paradigma del envejecimiento activo, ¿no? Vamos a decir, o hiperactivo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Bueno, creen que en la actividad está la solución, se esmeran mucho especialmente en actividades físicas, menos relacionales y buscan en el ocupar la agenda, digamos, el reto de una vida buena. Hay un tercer grupo de personas, cada vez más numeroso, que son cada vez más conscientes que una vida buena hay que buscarla, que una vida buena se conquista, por decirlo así, que una vida buena necesitamos ir a por ella y entonces buscan, ¿no? Maneras de vivir. A mí lo de plenitud me parece un poco excesivo, ¿sabes? Ya sé que hay gente que lo utiliza, no sé si una vida plena, plenilla en el sentido bueno, de que todos tenemos mochilas, ¿no? Pero buscan eso, pues una vida con sentido, una vida con dirección, una vida con propósito, una vida en la que aspiran de alguna forma a vivirlo más profundamente, ¿no? Bueno, cada vez hay más personas en esto que tienen dificultades, ¿no? Que se plantean estos 2 o 3 décadas de su vida como una especie de vida experimental, ¿no? Y lo de vida experimental o la fase experimental de la vida es un texto de Erri de Luca, de un escritor napolitano que acabo de publicar, no está traducido, pero está en italiano, un libro estupendo de cómo él con 74 años afronta la vejez, ¿no? Y dice que es el momento del experimentar cosas nuevas, ¿no? Bueno, creo que necesitamos modelos diferentes para estas vejeces que vienen largas, distintas y que vienen sin manual de instrucciones, ¿sabes? Que creo que la gente tiene dificultades para saber qué hacer en la vejez.
Claro, yo creo, doctor, no sé si usted lo comparte, que hablamos muchas veces de la esperanza de vida en términos estadísticos, numéricos, cuantitativos, cuando vivir más años per se no es o no sería el objetivo. Lo ideal es vivir bien más años.
Bueno, pero pasan dos cosas, y estoy de acuerdo contigo, que hacemos énfasis muchas veces en lo cuantitativo, ¿no? Vivimos mucho, vivimos 30 años o 40. Bueno, lo que está pasando es que se está transformando el ciclo vital. ¿Sabes? Lo que sucede es que en eso que llamamos vejez, que son 30 años, imaginemos, de los 65 a los 95, bueno, son lo mismo que de 0 a 30. De 0 a 30 pasan muchas cosas y hay muchas etapas. Bueno, pues de 65 a 95, no sé si hay etapas, pero hay momentos vitales distintos donde la gente se siente distinta. Hay una extensión, por decirlo así, de la vida adulta. Hay otra parte que tiene que ver con la entrada en fragilidad, y esto no es solo algo físico, sino también es algo emocional, cognitivo, relacional, y también a veces ¿no? Tenemos una fase de necesidad de ayuda. Yo lo que creo es que no tenemos una manera clara de ver la vejez, la vemos como si todo el mundo estuviera en el mismo saco. tenemos una visión muy estereotipada y creo que esto la tenemos que cambiar. Y cada momento de la vejez exige, necesita, demanda, pues que acercamientos diferentes, ¿no? Y como no seríamos, no daríamos lo mismo a un niño de 5 años que a un joven de 25, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que hacemos con la vejez. No haríamos nunca, no haríamos ningún proyecto, ninguna iniciativa sin perspectiva de género en la niñez, ¿verdad? Pero somos capaces de hacerlo en la vejez, ¿sabes? O sea, seguimos pensando que, bueno, que son, bueno, los minutos estos que sobran del partido de la vida, ¿no? Hablando en términos de baloncesto que
Sí,
hacíamos antes,
volviendo
¿no?
al símil deportivo.
Volviendo al símil deportivo, efectivamente.
Doctor, yendo a lo más institucional, ¿tenemos una red de cuidados amplia, eficaz, eficiente?
Bueno, tenemos una red de cuidados. A ver, yo creo que se ha hecho un esfuerzo en el País Vasco por los cuidados. O sea, yo vaya esto por delante. Creo que ha habido un esfuerzo y creo que es importante reconocer este esfuerzo, ¿sí? Y parto de ahí, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que tenemos que espabilar. Creo que no acabamos de elevar los cuidados a prioridad nacional y creo que necesitamos hacerle más hueco a estos cuidados, creo que necesitamos repensar estos cuidados y creo que necesitamos ser innovadores en esto. Y creo que nos falta un poco de impulso en este sentido, ¿sí? Y hago un reconocimiento explícito, ¿eh? De lo que se ha hecho hasta ahora. Pero es que el asunto de la vejez, es que el asunto de la vejez viene a una velocidad increíble. O sea, ahora mirar, se van a jubilar, es que no sé la cifra de Euskadi, ¿eh? Pero en España las generaciones del baby boom, o sea, mi generación,
Sí.
son los nacidos entre el 57 y el 73,
Sí.
en España eran 14 millones de personas. 650.000 niños al año nacían, todos los años, ¿vale? Estas generaciones llegan a la vejez, en Euskadi es un 22%, 20-22% de la población. Entonces la velocidad a la que, ¿no? A la que está llegando gente hace que necesitemos una respuesta a la vejez mucho más relevante, pero no solo de la parte de los cuidados, que por supuesto es saber que el futuro de la población vasca, en mi opinión, depende de lo que hagamos con ese 20% de la población y necesitamos poner proyectos, necesitamos su talento, necesitamos integrar, necesitamos repensar la vejez, que no sea la vejez, el modelo de vejez o la actividad por hacer o la vida del resort de Punta Cana, sino que tengamos una vejez que aporte a la sociedad, una vejez de legado, no sé cómo decirlo. O sea, yo tengo una experiencia que es que mi abuelo estaba plantando un manzano, nosotros venimos de Navarra,
Sí.
y mi abuelo y veraneábamos en Navarra, en un pueblecito cerca de Estella, ¿no? Y resulta que yo me acuerdo de verle a mi abuelo plantar un manzano cuando yo era crío y le pregunté, pero ¿para qué plantas un manzano, no? Y me decía que ese manzano lo plantaba para ti, para mí, para ti, me dijo, ¿no? Para mí, para mi generación, ¿sabes? Creo que hemos perdido la esencia un poco del legado. No sé cómo decir, ¿sabes? O sea, creo que
Hay una brecha
necesitamos una
que
vejez que mire también al futuro.
hay en este sentido, no sé si le entiendo también o leo entre líneas, que hay una brecha o una ruptura intergeneracional.
Bueno, en sociedades que envejecen, los que nos dedicamos a la vejez creo que deberíamos de implementar una mirada entre generaciones, ¿sabes? Nuestra sociedad, las sociedades del sur de Europa son sociedades que se basan en ese pacto, ¿no? En ese pacto entre generaciones, que es un pacto no escrito, ¿no? Que es que nosotros cuidamos de nuestros, cuando somos adultos, de nuestros jóvenes y de los mayores, porque cuando seamos nosotros viejos, y esto se llama reciprocidad disociada en el tiempo, los entonces niños, luego adultos, nos cuidarán, ¿no? Bueno, fíjate, ¿no? Estas generaciones del baby boom vienen con cambios en sus modos de vida y convivencia, ¿no? Parejas distintas, divorcios. Muchas personas llegan sin red a la vejez, sin hijos a la vejez, y no se sabe quién les va a cuidar. Y es un veintitantos por ciento de este 22%, ¿eh? Que es mucho. Bueno, tenemos retos muy importantes y por eso creo que hace falta otro impulso y necesitamos mirar las cosas de otra manera. Y esto es un poco lo que reivindico.
Bueno, y volviendo a la esencia de su libro, Cuando los volcanes envejecen, bueno, también darle la enhorabuena por su honestidad y por su sinceridad brutales, doctor, porque usted reconoce, ¿no? En algunos casos la ligereza con la que había aconsejado y ofrecido lecciones a los demás y luego cuando le llega a uno, ¿no? Cuando le toca a uno en su propia familia.
Sí, bueno, creo que esto
La
nos pasa a
distancia
todos, ¿no?
entre la teoría y la práctica.
Bueno, es que hablamos mucho. Mira, hay un libro maravilloso de un filósofo catalán, Francesc Torralba, que se llama No hay palabras, ¿no? Y me acuerdo que hablando, invitamos a Francesc a un curso de verano. Bueno, ha venido muchas veces a Donosti. Y me acuerdo que estábamos en la Plaza Lacoste a la noche cenando y tomándonos un vino. Y, ¿no? Y a él se le había muerto su hijo en un accidente de montaña con 26 años, ¿no? Y él ha escrito mucho sobre la muerte, sobre el sentido, sobre, ¿no? Y él me decía, ¿no? O comentábamos, ¿no? Pues eso, la distancia en la teoría y la práctica, ¿no? Que no deberíamos de hablar de lo que no conocemos, ¿no? Y que no tenemos al menos una experiencia personal, vamos a decir, importante, ¿no? Bueno, yo también me he sentido, pues, como se sentía Francesc Torralba y como se puede sentir mucha gente, ¿no? Que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Y en el mundo de los cuidados pasa mucho, ¿no? Gente que se dedica a los cuidados, que nunca ha tocado a una persona que necesita cuidados, gente que se dedica a los cuidados que no es cuidadosa o que no es cuidadora, en el fondo, profesionales también me refiero, ¿no?
Sí.
Yo creo que necesitamos mirarnos un poco, ¿no? En este sentido. Y yo desde luego, jo, pues humildemente, pues he hecho este intento, ¿no? De no ocultar, un intento de sinceridad, ¿no? Conmigo mismo y con los lectores. Y luego yo he intentado, ya sé que suena un poco ampuloso esto que voy a decir, ¿eh? Pero yo leí de crío Gran Sol de Ignacio Aldecoa,
Sí.
y en Gran Sol a mí me gustaba mucho porque les daba voz a los que no podían hablar, ¿no? Les daba voz a esos pescadores que iban al Gran Sol, les daba hasta una sintaxis, ¿no? ¿Te acuerdas del principio del libro? Extraña mucho que define unas palabras que no, que les intenta dar una sintaxis a cómo hablan, ¿no? Cómo se expresaban esos pescadores que iban al Gran Sol, ¿no? Incluso en castellano cuando hablaban probablemente en euskera, etcétera, ¿no? Bueno, yo, mi libro no llega ni a la altura del meñique del pie a Ignacio Aldecoa, obviamente, ni lo pretendo, pero con humildad yo he intentado que esta historia que cuento de los cuidados sea una historia colectiva, ¿sabes? ¿Dar voz a qué? Pues a los millones de personas que cuidan que no pueden escribir, ¿no? Su historia y que no pueden contarla, ¿no? Bueno, esa ha sido también un poco mi. O sea, de verdad, humildemente, ¿eh? O sea, ya sé que
Sí, sí,
no
sí,
soy
sí.
para nada lo que no soy, tengo bien claro que para nada soy capaz de hacer una obra semejante, pero sí que mi ambición era un poco esa, ¿no? ¿Sabes? Dar voz a las miles de personas que en Euskadi, especialmente mujeres, no pueden hablar y no pueden contar su historia.
El
Y
valor
yo he
del cuidado.
intentado ponerle un poco de ganas a esto y ese ha sido el intento.
Y de dignidad, desde
Y
luego,
de
el,
dignidad,
claro,
sí, claro, obviamente.
el valor del cuidado, existir en la mirada del
Del otro.
otro, cuando los volcanes envejecen. Javier Yanguas, ha sido un auténtico placer.
Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias. Es que ricasco, bene benetan.